Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el Lilei, Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Edo Cuesta. En la atención de líneas, Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Higo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7147 del Triángulo de la Confianza de hoy viernes 19 de agosto de 2022. Culmina esta semana del programa y lo hacemos hablando sobre la implementación del marco jurídico del Ministerio de Comunicaciones, fundamentalmente a partir de todo el desarrollo de la informatización de la sociedad. Como anunciamos ayer, va a estar con nosotros Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. Así que tendremos un tema bien interesante hoy. Recuerde que usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001. Enviarnos mensaje de texto al 5999-6073. Reitero el número, 5999-6073. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a Pablo.
Buenos días a Jorge y a los demás, a los radioyentes y a aquellos internautas que pudieran estar también escuchando el programa por las redes.
Así es, esta señal, como siempre, este programa estará en audio real, lo colocaremos en el sitio tvo.cu para que usted lo pueda descargar y escucharlo cuando usted desee. Por supuesto, lo estaremos compartiendo también en el sitio web de Radio Ciudad del Mar, www.rcm.cu. Hablamos entonces del marco jurídico de las telecomunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones. ¿Cómo se ha ido implementando, Pablo, aquí en la provincia, este marco regulatorio? ¿Qué resultados hay? ¿Cómo se ha estado llevando a cabo?
Bien, como tú decías, Jorge, al comienzo, cuando se publica la política de informatización segura de la sociedad, y de ella se emanaron los decretos ley 370 y 360, con las resoluciones complementarias que los implementan, estuvimos en un programa anterior y explicábamos a la población las bondades que en aquel momento, con la publicación de estas resoluciones, tenían los ciudadanos con la perspectiva de poder hacer uso con las personas naturales de las redes inalámbricas de alta velocidad, conocidas por redes wifi, y que a partir de ese momento comenzó un proceso de legalización, pudiéramos decir, de aquellas que hasta ese momento las tenían las personas instaladas en su vivienda y que no estaban autorizadas, podemos decir, porque no existía el marco regulatorio, por supuesto. A partir de ese momento, y con las condiciones que estas resoluciones implementan, comenzó este proceso, decíamos, y se desarrolló de forma correcta, ordenada y regulada. Y podemos decirle a los ciudadanos que hoy, en la actualidad, existen más de 372 redes de este tipo tramitadas y de ellas aprobadas con licencia de nuestro ministerio, hay 361 en nuestra provincia. De estas 361 redes, de ellas hay conectadas a la red de Tino Red de Joven Club, 138 de ellas, y conectadas a ETEXA, o sea, a las zonas wifi públicas de Texas, hay 194 redes de este tipo. A raíz de estos procesos, también podemos decir que se tramitaron 109 permisos de importación de equipamiento, como explicamos en aquel momento, cuestión que también fue autorizada, siempre y cuando los equipos fueran homologados, ¿no?, por nuestro ministerio, y que esos 109 trámites se han podido importar por X razones, por problemas también de los ciudadanos que han renunciado a ella, 28 importaciones realizadas a través de la aduana nacional de
eso
la.
Eso lo hacen, Pablo, ciudadanos cubanos.
Sí, por supuesto, ciudadanos cubanos que desde el exterior emiten, solicitan al ministerio el permiso de importación, claro. Nombran a la persona que lo va a importar y en el aeropuerto ya con esos datos se le deja entrar al país el equipamiento siempre y cuando sea el mismo por el cual se hizo la solicitud de importación. Yo quisiera argumentar que sigue este trámite previsto en la oficina de trámite nuestra, ubicada ahí en calle 43, entre 16 y 18, número 1610, en Punta Gorda, donde estaba la antigua Red Costera, con el teléfono 4366-1427, para aclaración de cualquier duda y presentación de los documentos que regula este proceso, para continuar a aquellas personas que quieran importar un equipo y que además, teniendo el equipo sin nosotros averiguar mucho la procedencia, presentarse en esta oficina y con el equipo ya solicitar la inscripción de una red. Debemos decir que en aquel momento decíamos que las redes privadas de datos, o sea inalámbricas de alta velocidad, pudieran tener la cantidad de usuarios que el promueve la licencia quiera. Pueden ser usuarios conectados por alámbricamente por redes de cable normal y conectados con este mismo equipamiento, pero siempre y cuando sean declarados en el momento de que la red se conforma. Es prohibido, se prohíbe la conexión entre redes diferentes. Únicamente la conexión entre redes puede ser a través de un proveedor, que serían los sitios de Texas, la red de Joven Club, para poder efectuar los juegos que tanto los jóvenes desean en este momento. Con este particular, Jorge, yo quería dar una información a la población de que se conoce que hoy hay un punto alto de conexión de wifi a Joven Club que está situado en el 18 planta de Hermana Giral, de aquí cercano al hospital, y a través de ese punto se conectan muchos jóvenes con los usuarios de Joven Club, de la red Tino Red de Joven Club, para jugar y además acceder a otros servicios que esa red da, como un FTP que tiene películas, tiene música y otros servicios.
O sea, pueden acceder vía wifi
a ese sitio. Queríamos decir que a partir de en el segundo semestre queremos habilitar otros sitios de esa misma categoría. Uno en el CEA, o sea, en la radio base que está en el CEA, uno en Cubacel en Pastorita, uno en la radio base de Caonao Viejo, la radio base que se encuentra ahí, uno en Junco Sur, y estamos tramitando también montar un wifi un sitio de este tipo en la CPA 26 de Julio, que forma parte de una comunidad en transformación y que a través del proyecto de desarrollo local que se ejecuta en ese lugar podemos acercar nuestros servicios a esa comunidad.
¿En qué se diferencia, Pablo, cuando tú hablas de este sitio, por ejemplo, a una wifi de Texas que está en el parque vivienda, por ejemplo? ¿En qué se puede diferenciar esta facilidad que se brinda?
A ver, la diferencia está en que los sitios públicos de Texas tienen un acceso pleno a internet
ya.
Y a otros servicios de la red de la internet, y la de Joven Club es únicamente a la red de Joven Club, Latino Red, con sus servicios internos que se prestan. Es la diferencia. No hay acceso a internet a través de la red de Joven Club, sino a los servicios que se brindan, que son diversos.
Ese que se va a colocar en el CEA, en donde hablaste ahora.
Y iremos informando paulatinamente a la población a través de los sitios de los portales de gobierno, a través de la radio, cada vez que hagamos cuando cada sitio de esto comience a funcionar, lo haremos oportunamente, lo comunicaremos por las redes Joven Club y por otros medios.
¿Cómo llega la población? ¿Qué trámite tiene que hacer? Por ejemplo, yo quisiera conectarme, ¿a dónde debo acudir? Eso es a través de los Joven Club.
Por supuesto. Para conectarse a esta red, lo primero que tenemos que tener es un usuario.
Ya.
Un usuario en las redes Joven Club, acercarse a Joven Club más cercano, usted se inscribe con un usuario. Y paga una cuota de 10 pesos, es una cuota muy ínfima, para estar, para poder estarse, conectarse con ese usuario a los servicios que presta esta red.
Sí, esto es una facilidad que ha brindado la Joven Club, o sea, toda esta extensión de su servicio, y que permite, por supuesto, una mayor conectividad y en lo que se quiere, ¿no? Una mayor informatización de la sociedad.
Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, Jorge, de este particular, creo que hemos abordado lo fundamental que teníamos previsto comunicarle a la población. Y
recuerde que usted se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073 para informarse cualquier duda que tenga sobre este marco jurídico, marco regulatorio que tiene el Ministerio de Comunicaciones, actualizarse también, por supuesto, dudas que tenga. Está con nosotros aquí Pablo Morales, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, aunque estaremos hablando también de otros temas que tienen que ver con la labor del Ministerio de Comunicaciones y todo lo que hace este ministerio, este sector, para facilitarnos las comunicaciones, para que se extiendan las comunicaciones incluso más allá de la ciudad de Cienfuegos, que llegue hasta la zona más intrincada de la provincia. Vamos a hacer un alto en el diálogo con Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. A pesar del bloqueo económico, el sector de las comunicaciones desarrolla un modelo productivo eficiente por la transversalidad de las tecnologías en los sectores productivos y de servicios.
Telefonía móvil, wifi, producción de software, parques tecnológicos, salas de navegación, señales de televisión y radio digital, informatización de la isla.
Las comunicaciones, oportunidad para vivir mejor, incrementar la cohesión social y el crecimiento económico.
Nuestro moderador te ofrece 3 vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7147 del Triángulo de la Confianza. Es viernes 19 de agosto de 2022. Hablamos del Ministerio de Comunicaciones, hablamos de lo que se hace para la implementación del marco jurídico en el Ministerio de Comunicaciones, fundamentalmente a partir de la informatización de la sociedad. Pero también, a la par que se implementan normas jurídicas, que se regula, por supuesto, el sector de las comunicaciones, se van creando infraestructuras, por supuesto, para ampliar los servicios a la población y para beneficiar a los cienfueros. Es así, Pablo, ¿cómo se ha ido incrementando esta infraestructura en la provincia?
Bien, Jorge, y los radiovivientes, nosotros, por supuesto, cada ministerio tiene un plan de inversiones que tributa a las acciones del Plan de Desarrollo Económico Social hasta el 2030, que incluye, bueno, el año en que estamos. Nosotros en lo fundamental nos vamos a referir a dos etapas en las cuales hemos venido trabajando. Primera, una etapa hasta el 26 de julio, con obras que se comprometieron enmarcadas en esta fecha. Y para, a modo de información a la población, para esta fecha del 26 de julio en la provincia, la infraestructura de telecomunicaciones creció. En lo fundamental, si hablamos de la radio base de la telefonía celular, para esta fecha se incrementaron en la provincia 11 radio bases, en diferentes lugares, por supuesto, que estaban definidos como de baja cobertura, que habían planteamientos de la población, y estos casi todos fueron fuera de la cabecera provincial. Un solo sitio fue en la cabecera provincial, que fue que se instaló cercano al Parque Martí con una radio base 4G que se instaló en la calle Argüelles. De todas formas, se incrementaron además en La Campana, en Congoja, en Santiago de Cartagena, en Marta Abreu, en Altamira, en la CPA 26 de Julio, en el Ranchón de Aguada. En todos estos lugares fueron puestas en servicio radio bases. En este caso, estas fueron de servicio 3G, pero que complementan las zonas de silencio que en estos lugares teníamos. Entonces, en el marco de esta misma situación y fecha, pasaron a 4G 6 radio bases que habían quedado en 3G a partir de trasladar el servicio de 4G a los municipios. En un momento determinado se indicó, y las radio bases que pasaron a los municipios en 4G en la cabecera fueron radio bases que estaban aquí en Cienfuegos. En este caso está el Politécnico de la Salud, la Clínica Estomatológica, la de 54 y 51, Pastorita, la Barrera 3 y la Esperanza. Todas estas pasaron a 4G en el marco de este festejo del 26 de julio. Y una cosa importante también, fueron upgradeadas, o sea, fueron actualizadas en software y en hardware 20 radiobases de la ciudad de Cienfuegos. De ellas pasaron a LTE Plus, que queríamos explicar eso de LTE más a la población.
Sí, es interesante, porque cuando se hizo el anuncio, muchas dudas de las personas, ¿qué tengo que tener? ¿Qué es la 4G Plus?
Bien, esta tecnología es una tecnología que si ponemos un ejemplo típico de cuando usted tiene acceso a un servicio, por ejemplo, de agua con una tubería, y le ponen dos, usted accede a ese líquido con un vaión caudal. En la 4G Plus es lo mismo. Usted trabaja con una portadora en una frecuencia de 1800 y la LTE más trabaja con dos portadoras a la misma vez. O sea, su celular se comunica con la radio base por dos portadoras a la misma vez, y eso le permite un flujo superior de datos. Pero para que su celular tenga esa posibilidad, tiene que tener la LTE con una categoría 6 o superior. ¿Cómo saber si mi celular, además de que me pone LTE más al lado, en la parte superior del móvil, me debe poner LTE más? Pero si no lo coloca en ninguna posición, usted puede averiguar en sitios como entumóvil.cu de nuestro país, o sea, www.entumóvil.cu, coloca el modelo de su celular, y en eso, entre los datos que emite esa página, está el dato de si su celular, qué categoría de la LTE tiene su celular. Existen sitios también internacionales que también lo hacen, GSM Arenas y otros, que lo pueden también consultar para saber. Creo que esto es importante que la población lo conozca, porque han existido muchas preguntas al respecto.
Esto es, por supuesto, lo que, como dice Pablo, esto es mayor facilidad para subir información, para la bajada también de datos, ¿no? Esta posibilidad, ¿dónde está en estos momentos de la 4G Plus, Pablo?
Bueno, están instaladas en la mayoría de las radiobases de la ciudad, podemos decir.
De la ciudad.
En todas las que tienen 4G en este momento tienen ese servicio. Debemos decir a la población también que, a modo de aclaración, en estos dos días nuestra oficina ha recibido algunas, pudiéramos decir, quejas de la población, del servicio. Y debemos aclarar que estas radiobases de la telefonía celular tienen bancos de respaldo energético con batería, pero que, como decimos nosotros, los apagones, como son tan sistemáticos y la carga de la batería no se prolonga por más de 8 horas, por supuesto, cuando la radiobase comienza a trabajar, consume, cuando hay apagón, la carga que poseen las baterías en un corto periodo de tiempo y dejan de funcionar. Hemos tenido momentos en que han habido 17 radiobases apagadas en la ciudad de Cienfuegos, y únicamente conectadas las que tienen respaldo energético con grupos electrógenos, que es el centro de Texas fundamental, el 18 planta, la UNE, y otros que sí tienen, pero la mayoría no tiene, y lo que tienen son estos bancos de batería, que por supuesto, con el tiempo de carga mínimo que tienen, no respaldan más de media hora, quizás, en algunos casos.
Eso es importante. Ahí nosotros, en el Triángulo de la Confianza, Yunel, el director de Mercadotecnia, nos aclaraba eso, ¿no? Porque nos llegaba una inquietud de la población. Alguien nos decía, muchas personas me encuentro, tenemos una preocupación, es una incógnita, no se preguntan, en caso de que existiera una emergencia familiar, hablaba del tema este, ¿no? Pues con estos apagones tan frecuentes nos preguntamos, ¿por qué sucede? ¿En qué consiste que se pierda la comunicación telefónica? En nuestro país siempre han existido apagones, no tan frecuentes como esto, a no ser lo de los 90, y muy bien planificado. Eso nunca sucedió. Texas siempre estuvo en línea con el mundo. Por más que expliquen, yo no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí lo explicamos, y bueno, ahora Pablo se lo está explicando a ustedes por qué sucede estas limitaciones que hay, que como que se va la señal también y toda esta se interrumpe este servicio, ¿no?
A ver, Jorge, en el plan nuestro de inversiones para el año también, pudiéramos decir que ahora se acerca el 5 de septiembre. Para esta fecha también, fundamentalmente la empresa Etexa tiene comprometidas algunas obras y que tienen que ver también con fundamentalmente con la telefonía celular. Por ejemplo, van a pasar a 4G dos sitios nuevos de la ciudad, que es el sitio Barrera 3 y Juanita 2. Y van a ser también, como decíamos ahorita, upgradeados algunos sitios, 11 sitios de la ciudad también, que no fueron upgradeados en esta etapa anterior, para pasar también quizás a la LTE Plus, como decíamos ahorita, que es Reina 2, San Lázaro, Punta Gotica, Pastorita 2, Oburque, Cuatro Caminos, La Eide, Pueblo Grifo 2, 54 y 61, Junco Sur y Junco Sur 2.
Por ahora sería la prioridad de la ciudad de Sinfón.
Por supuesto, el upgrade está en la prioridad hasta este 5 de septiembre. En el segundo semestre tenemos en la provincia 8 upgrades de las radiobases que se encuentran en los municipios, para no entrar en detalle, que todos los municipios están incluidos en ella, al menos una o dos radiobases van a estar upgradeadas, y nuevas radiobases que se van a incorporar en el segundo semestre, que son 7 de forma general en la provincia.
Nos escribe un oyente, Pablo, bueno, vinculado mucho ya con temas de Texas más específico. Buenos días para este informativo programa del Triángulo de la Confianza y su invitado. ¿Me podría informar cuándo podemos acceder al servicio de Nauta Hogar en calle 49 entre 2 y 4? Eso es Gloria, entre Cuba y Unión, aquí en la ciudad de Cienfuegos. Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, en el plan de inversiones nuestro del segundo semestre hay una ampliación del servicio de Nauta Hogar que no podemos decir que está comprometido, porque a pesar de que están los planes, el país tiene grandes dificultades en este momento para obtener fundamentalmente algunos recursos y algunas tecnologías asociadas a este tema con los proveedores, pero están comprometidos una ampliación, o sea, están en el plan una ampliación en la llamada planta 13 de marzo, que es la que da servicio a este lugar. Está comprometido, también está en el plan la parte de la URA de la salud, o sea, los médicos, Pastorita y quizás algún otro, y un municipio de Laja, fundamentalmente, que está pobre en este servicio. Está también incluido en este plan del segundo semestre, que pudiéramos estar ampliándolo en correspondencia con la adquisición de este recurso que nos van faltando.
Nos están preguntando por el sitio, que Pablo reitere el sitio donde consultar si el móvil puede acceder a la 4G Plus.
Pablo. Es el sitio www.entumóvil.cu.
Ya, así que ya lo saben, sitio entumóvil.cu, www.entumóvil.cu. Usted puede allí brindar la información que le solicita, el tipo de móvil, ¿no? La marca, sí, que Android es, toda esta información, sí, que
todo,
es importante.
Todos los datos técnicos del celular son consultados en este sitio, y dentro de los datos, además de las bandas de la LTE y de la frecuencia, también viene una parte técnico que dice LTE categoría 5, 3, 6. Tiene que ser superior a 6. 6 o superior para, claro, poder tener el servicio LTE Plus.
Sí. Sí, Pablo, te interrumpí que estabas hablando.
Bueno, ya de la telefonía celular, bueno, hablamos de lo que está en el plan del segundo semestre. y, o sea, hablamos del 26 de julio, 5 de septiembre y segundo semestre. Ahora, de la telefonía fija, están pendientes ya hace un tiempo de inversiones de años anteriores los gabinetes integrales de la telefonía fija de Punta Gorda 2. Está Juanita 4 y Juanita 5. Esos tres sitios, gabinetes integrales, están pendientes.
¿Pendientes de incluso comenzar a montarlo?
No, en estos tres sitios tienen la obra civil ya terminada.
Ya.
Sería el equipamiento.
El equipamiento.
Estará entrando en Cuba en este semestre y está comprometido para este semestre habilitar estos tres, comercializar estos tres sitios.
Ya.
Está un cuarto en Reina, pero ese sí todavía no está previsto y quizás en este año no pudiera ser.
Pablo, con apagones los gabinetes sufren también, ¿no?
Por supuesto, sí. Los gabinetes también tienen el mismo sistema que hablamos ahorita de la radio base.
De la radio base.
Tienen un respaldo energético con bancos de batería que también su vida útil, o sea, su carga depende también del ciclo que podamos estar recibiendo de corriente en esos lugares.
Pablo, la estrategia para incrementar servicio de telefonía fija está montada sobre los gabinetes.
Sobre gabinetes integrales.
Gabinetes integrales.
Que están conectados a la fibra óptica y, por supuesto, permiten una mayor cantidad de servicios. Y de posibilidades, ¿no?
Claro. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. No deje para mañana lo que quiere conocer hoy sobre el marco jurídico en el Ministerio de Comunicaciones, la implementación de las normas regulatorias. También sobre la infraestructura que desarrolla el Ministerio de Comunicaciones aquí en la provincia para ampliar los servicios, para contribuir a la informatización de la sociedad. Ustedes escucharon a Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, con las inversiones que se están haciendo para incrementar las radiobases, para mejorar incluso las radiobases, para mejorar la calidad en los servicios. Vamos a una pausa en el diálogo con Pablo Morales y en breve regresamos con más.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. La Internet y las redes sociales brindan oportunidades de aprendizaje, entrenamiento, socialización, desarrollo de habilidades, creatividad.
Sin embargo, el mal uso de ellas puede crear adicciones y otros peligros.
De ti depende. Sácales el mayor provecho. Ajá. La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado, parrena, por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, como dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Es la emisión 7147 del viernes 19 de agosto de 2022. Hoy hablamos de la implementación del marco jurídico del Ministerio de Comunicaciones, fundamentalmente a partir de la informatización de la sociedad. Aquí en el estudio central de Radio Ciudad del Mar, Pablo Morales, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. ¿Cuál será el tema del lunes que viene? Aquí está Daniel Alejandro para comunicarlo. Buenos días, Daniel.
Buenos días para ti, Jorge, para nuestro invitado y también para la audiencia. El próximo lunes, 22 de agosto, estaremos conversando con Anaíbis Gómez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos. Estaremos abordando el tema sede del acto nacional por el aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas. Así que espere el lunes este tema.
Ya lo sabe, el lunes estaremos con la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Cienfuegos. Vamos a estar hablando de la celebración del aniversario 62 de la FMC y de esta sede que se ganaron las federadas cienfuegueras, la sede del acto nacional por este aniversario 62. Así que muchísimas felicidades a la Federada Cienfuegueras por esta celebración el próximo 23 de agosto. Los oyentes comunicándose con nosotros, 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Buenos días.
Adelante, le escuchamos.
A ver, mira, yo soy de aquí de La Esperanza. Yo hace como 4 años que ando atrás del Dauto Hogar. Y bueno, yo vine de Santi Espíritu con un traslado de teléfono para aquí y eso me dio un trabajo para que me lo pusieran. Tuve que andar averiguando quién se iba, que tenía teléfono, todas esas cosas para que me pusieran el teléfono. Y así, y llevo, yo tenía teléfono desde los 80 allá en Santi Espíritu. Y entonces después empecé a averiguar por el Dauto Hogar. Me dijeron que cuando cambiara no sé qué cosa para Caunao, entonces iban a, y resulta que todavía no, me decían deje su número de teléfono que le vamos a llamar, pero hace 4 años.
Usted vive en el barrio La Esperanza, aquí en la ciudad de Cienfuegos.
Frente a la escuela Los Cabilitos, aquí.
Y usted no tiene todavía el servicio, porque usted solicitó el traslado, como se dice, la continuidad de servicio.
Sí, yo tengo teléfono.
Ah, ya tiene el teléfono.
Sí, ese número que yo lo llamé es mi teléfono, pero ya le digo, estuve como 4 años averiguando ahí.
Ya, y lo que... Y
entonces, está interesante. Después quería poner el Nauta
Hogar. Ah, el Nauta Hogar, ya.
Sí, entonces...
Vamos a ver qué nos dice Pablo, que es el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué información tiene sobre este tema de Nauta Hogar? ¿Qué le puede informar?
Bueno, Jorge, decíamos ahorita que se espera, según el plan de inversiones para el segundo semestre, desgraciadamente, bueno, desafortunadamente, como decimos, para la compañera no está en el plan el Caonao. Está, sin embargo, la ampliación en Caonao de los servicios fijos, o sea, de una radio base de la telefonía celular en Caonao 2, pero no así de servicios fijos. Por lo tanto, el Nauta Hogar a ese lugar es difícil que pueda llegar en este año, debido a que se necesita una ampliación de la central que tiene que dar servicio a ese lugar, porque la distancia en que la compañera se encuentra hasta la planta telefónica es bastante alejada y quizás los padres no tengan la característica que tienen que tener para poder prestar este servicio a esa distancia. Tendría que haber una ampliación más cercana a ese lugar para poder dar el servicio. Y con respecto al traslado, aclaramos que a partir de la resolución 82, que establece que el teléfono, a pesar de que usted pide el traslado, se queda el servicio en la vivienda, en estos momentos, usted deja un teléfono, como usted decía, no en la vivienda, se queda el servicio del teléfono. Sí. Entonces es muy difícil ahora crear capacidades si no hay una ampliación de capacidad en la planta telefónica. Claro. Porque el teléfono no se traslada de lugar a otro. El servicio se queda.
Se
tiene derecho al teléfono en el lugar donde va, pero tiene que estar esto asociado a una ampliación del servicio en ese lugar. Claro. Porque los teléfonos permanecen en la vivienda.
No es que automáticamente usted se va de un hogar y va para otro, usted tenía un teléfono y ya va a tener un teléfono en ese hogar, como dice Pablo, depende de las capacidades que haya.
Exactamente.
De pares telefónicos,
si hay capacidades libres lo tiene rápido, si no hay que esperar una ampliación.
Recuerde que el número del móvil 5999-6073, el móvil para comunicarse con nosotros, mensaje de texto al móvil. Vamos a escuchar a un oyente en el 43517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mi nombre es José Peña. Yo quisiera hacer una pregunta a Pablo. Aquí en la calle 41, entre 42 y 44, nosotros nos han dicho que el Nauta Hogar es casi, a ver, hace tiempo que están por hacerlo, pero dice que no tiene, ¿cómo se llama?, calidad, los pares de aquí, ¿qué hay al respecto de eso?
Bueno, buenos días, Peña.
Bueno.
que nos conocemos.
Sí, sí.
A ver, en ese lugar donde es tu vivienda, por supuesto.
Sí, sí.
La planta que da el servicio hasta este momento es la planta 13 de marzo.
Sí.
Y por lo tanto, no tanto el par en este momento, habría que estudiar, ¿no? El par telefónico de cada servicio para ver la calidad que tiene y ver si puede llegar. La situación está en la ampliación y dijimos ahorita que es posible que en esta planta haya una ampliación en este segundo semestre, pero que depende de los recursos que están por entrar, que no hemos recibido, pero está en el plan. Y posiblemente con la ampliación que está en esa planta sí pudiéramos estar llegando hasta tu vivienda.
Ay, ojalá.
Gracias por su comunicación. Otro oyente en sintonía con nosotros y activo también, 4351-7000. Buenos días.
Oye, buenos días.
Buenos días, le escuchamos.
Rico, es para hacerle una preguntita ahí. ¿Qué situación hay con el Nautobar de las viviendas? De reparto de vivienda ese que está ahí al lado del Hotel Deportivo.
¿Al lado del Hotel Deportivo?
Sí.
¿Qué situación hay con el Nautobar?
Sí.
¿Qué situación es que no llega, no funciona, es que no se le instaló?
Yo hice una solicitud, me dijeron que no tenían capacidad ahí para eso.
Vamos a escuchar a ver qué dice Pablo.
Bueno, en esa zona, si usted pertenece a la numeración que está asociada al gabinete de la salud, o sea, el que está acá, más para Hermana Giral, en ese gabinete también habrá la ampliación que explicamos ahorita de la URA de la salud. Que también no sabemos la cantidad de ampliación que va a existir y que no es segura que esté totalmente, porque depende de algunos recursos y de, también de la escasez del combustible y una serie de cuestiones que van. Pero sí está prevista para este año una ampliación en la URA de la salud, que creo que su numeración pertenece a esa URA.
Muchísimas gracias por su comunicación. Los oyentes también vía WhatsApp comunicándose con el Triángulo de la Confianza. Hoy tema Ministerio de Comunicaciones, marco regulatorio, marco jurídico. Hablamos también de infraestructura en el sector. Buenos días, lo estoy escuchando por la radio. Nos, ya estamos en contacto aquí en la avenida 70, calle 45. ¿Cuándo nos van a poner el Nautahogar? Esto es calle 70, esto debe ser en Pelipán.
Bueno, sí, al parecer están en la Juanita, ¿no?
Juanita, sí.
Bueno, como hablamos ahorita, la ampliación del gabinete que se instalará en la cercano a la piscina ahí, que le llamamos Juanito, Juanita 4, y el otro que está en San Fernando y también Juanita 5, va a dar servicio, una ampliación de servicio, tanto de telefonía fija como en Nautahogar, y quizás con esta ampliación que está prevista en el segundo semestre, como decía, y comprometida, en esta dirección pudiera haber servicio en Nautahogar.
Pablo, los gabinetes telefónicos, ¿cuántas líneas pueden asumir? ¿Cómo se accede a un gabinete? ¿Cómo se accede a la solicitud para que las personas puedan ser beneficiadas con este gabinete telefónico?
A ver, los gabinetes, en correspondencia con el diseño que tengan, existen gabinetes de 1000 y tantos líneas. Gabinetes más chiquitos, están las URA que son un poco más de capacidades. Ahora, Jorge, la asignación de los teléfonos.
Sí.
Cuando es un gabinete nuevo, la asignación siempre ocurre a través del gobierno. Se le entrega las capacidades instaladas. Se hacen los listados por parte del gobierno atendiendo proceder y demás, y Texas procede a la instalación. Cuando usted ya está en un gabinete comercializado, como decimos nosotros, que ya está funcionando, los nuevos servicios se aprueban por una solicitud que se hace al gobernador de la provincia, teniendo en cuenta la problemática que usted plantea, y se le instala o no en correspondencia con las capacidades que existen en el lugar.
4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Oye, para hacer una pregunta ahí al compañero que está invitado hoy.
A ver, le escucho.
Yo quiero saber cuándo puede haber cobertura en El Salto y en La Modelo.
¿Dónde? En El Salto y La Modelo. Estuve en el municipio de
Lajas.
De Lajas.
Sí.
¿Cobertura celular se refiere?
Sí, sí, sí.
Bueno, como ahorita planteamos, nosotros tenemos prevista para el segundo semestre radio bases en La Piragua y en Ramón Balboa, que están quizás cercanos a ese lugar, pero específicamente si la cobertura llegará al lugar donde usted me está diciendo, habría que ver técnicamente cuando se instalan estos sitios si usted pudiera tener ahí en ese lugar cobertura.
Ya. Está bien. Muchísimas gracias por su llamada. Atiendo a otro oyente, 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, yo soy la que estaba hablando con usted ahorita.
Ah, qué bien.
Así que nos quedamos a ver porque se cayó la llamada.
Era de la Esperanza, ¿no?
Sí.
Ah, ya. Así.
Mira, que yo hace más de 4 años que tengo el servicio telefónico.
Sí.
Que cuando estaba en Buena Vista, que se estaba sirviendo la Esperanza de Buena Vista.
Sí.
Ya solicitado el Nauta Hogares. Entonces, me dijeron, no, cuando lo cambie para acá, no. Entonces, le ponemos el Nauta Hogar, nos dio el número de teléfono y todo. No pasó. Bueno, de ahí para acá han cambiado el teléfono como 3 veces el número. Y no recibo nada, no oigo nada. Aquí en La Esperanza estamos completamente aislados de todo eso, porque vaya, nadie tiene Nauta Hogar, nadie tiene casi ni teléfono. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque
la verdad que estamos. Vamos a reiterar lo que Pablo quiere comunicarle a los vecinos de La Esperanza sobre el tema Nauta Hogar. ¿Qué información hay?
A ver, Jorge, y es válida la intervención de la compañera, porque es el deseo de todos, sí, que todos, claro, tenemos de estar conectados por ese servicio. Pero teniendo en cuenta que La Esperanza está en una situación alejada de la central telefónica que da servicio, los pares telefónicos que en ese lugar están, quizás las características no sean las más apropiadas para dar servicio, y habría que esperar a hacer un trabajo, una inversión en ese lugar. Pero sí hemos tenido en cuenta La Esperanza, por ejemplo, en esta ampliación de los servicios con la 4G, que la radio base que tienen en ese lugar era 3G y pasó a ser 4G ahora para el 26 de julio, teniendo en cuenta precisamente la situación que tiene esa comunidad y que esta vía es una vía también de comunicación efectiva y que tenemos que implementarla y tener en conciencia que esta es la comunicación que más habitualmente va a existir. Y por lo tanto, sí tuvimos en cuenta La Esperanza al habilitar este servicio.
Atendemos a otro oyente, 43517001. Buenos días. Buenos días, está usted en el aire en el Triángulo de la Confianza. Le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Mira, para hacerle una pregunta al compañero, yo tengo un teléfono fijo aquí en la casa, pero no es de mi propiedad. El propietario se mudó a la otra vivienda. Yo pregunto, me pregunta en sí es. ¿Qué debo hacer yo para solicitar el teléfono? Si es posible.
A ver, ¿ese teléfono está asignado de hace mucho tiempo?
Sí, de los años 80 y pico.
Bueno, ¿usted es propietario de la vivienda?
Sí.
Bueno, con la propiedad de la vivienda usted puede adjudicarse el servicio que estaba en ese lugar, porque el servicio no se pierde.
Ajá.
Usted se presenta a las oficinas de Texas, de comercial, con la propiedad de la vivienda y menciona el servicio que estaba anteriormente para que le asignen el servicio nuevo a usted.
Sí. El propietario de la vivienda, si quiere, puede llevarse el aparato telefónico, pero la línea telefónica está en esa vivienda.
Ah.
Ya, usted le pueden poner ya un número, lo que le hacen es el cambio de propietario, siempre, sí, que, claro, usted sea propietario de la vivienda.
Debo ir a la oficina de Texas, ¿no?
Correcto, al centro de negocios donde está la oficina comercial central.
Está bien.
Gracias. Muchísimas gracias por su comunicación. Pablo, hablaste algo hace un rato del CPA 26 de julio, un proyecto que tienen ustedes con las cooperativas. ¿Cómo es eso de llegar también a un proyecto integral de informatización?
Sí, Jorge, te comentaba que existe una indicación del viceprimer ministro Salvador Valdés Mesa, que nos llega al ministerio a través de la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que no es más que se está indicando realizar un diagnóstico en las comunidades rurales fundamentalmente, y aquellas con mayor insistencia, mayor énfasis en las comunidades que son productivas de créditos y servicios, con el objetivo de ampliar los servicios de todo tipo de las diferentes ramas en estas comunidades, y así llevar el desarrollo económico y social a estas comunidades, por supuesto, con tecnología y diferentes de las diferentes ramas y ministerios. En el ministerio nuestro, por supuesto, lo que nos toca es llevar los servicios de telecomunicaciones a esos lugares con mayor fuerza, y la transformación digital también acercarla a eso, a esas comunidades. Y nosotros hemos escogido una comunidad urbana que es el reparto Caonao, para ir trabajando en función de acercar los servicios, mejorar muchas cosas, tanto el comercio electrónico, el gobierno electrónico. Y también hemos escogido la CPA 26 de julio como proyecto de desarrollo local, donde ya instalamos una radio base de la telefonía celular en salud el 26 de julio. Y a partir de esta este acceso que hemos creado y la fibra óptica que nos debe estar conectando con esa comunidad dentro de poco, vamos a estar habilitando algunos servicios también de gobierno electrónico, comercio electrónico, y con eso reforzar este proyecto de desarrollo local que el gobierno tiene ahí con la, los servicios de nuestros ministerios.
Pablo, nos escriben de Cumanayagua, municipio que ha recibido pocas inversiones, dice, en cuanto a telefonía fija, ¿qué perspectiva hay para Cumanayagua?
Bueno, en este año no tenemos ninguna ampliación de servicios e inversiones referidos al municipio de Cumanayagua. Esperemos que el 2023 sea un año donde este municipio también sea priorizado por las características que todos sabemos, ¿no? Estamos esperando fundamentalmente los accesos a la montaña de la fibra óptica por acá, por la parte de la Sierrita, que aún no tenemos fibra óptica en ese lugar, y a medida que la fibra óptica esté hasta Cuatro Vientos, podemos estar después prestando algunos servicios fijos fundamentalmente en esta zona.
Gracias a Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones, por estar con nosotros hoy en el programa. Hemos hablado de la implementación del marco jurídico del Ministerio de Comunicaciones, también de la infraestructura que tiene el sector de las comunicaciones en la provincia. Gracias, Pablo, por tu presencia. En breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Programa de adelanto de las mujeres. Nuevas políticas a favor de las cubanas. El programa para el adelanto de la mujer es un plan del Estado elaborado con participación de la Federación de Mujeres Cubanas y voces expertas de varios campos sociales. Tiene entre sus fortalezas el compromiso de realizar seguimientos, evaluaciones y control de procesos que pueden hacer efectiva esa equidad, siendo el propio Consejo de Ministros garante de su implementación. Su objetivo: promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades refrendados en la Constitución de la República de Cuba, así como profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresión de discriminación, persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en lo económico, político, social y familiar, con el fin de eliminarlos.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Mecanismo imprescindible para promover la igualdad de género.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza y comenzamos actualizándonos sobre la situación del sistema electroenergético en Cuba, que va a suceder hoy viernes 19 de agosto. Como siempre, donde mejor se escucha, aquí en el Triángulo de la Confianza, tenemos la actualización, lo que dijo Lázaro Guerra, el director técnico de la Unión Eléctrica. Afectaciones elevadas ayer, y vamos a ver qué sucede para hoy. Adelante, Saúl.
El día de ayer fue un día con afectaciones al servicio elevado, como habíamos pronosticado, y para la hora de la máxima demanda estamos estimando una disponibilidad de 1.340 con una demanda de 3.100 para un déficit de 760 megawatts, que eso implica una afectación de 830 megawatts en la hora de máxima demanda. En el día de hoy se nos debe incorporar la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, que habíamos pronosticado que iba a estar para el día de hoy, debe estar comenzando a arrancar a mediodía a 1 de la tarde y debe estar en servicio para la hora de la máxima demanda. Y seguimos trabajando en la unidad 5 de la termoeléctrica de 10 de octubre de Nuevita, que no estamos estimando que esté para el horario pico de hoy. Los trabajos están terminando en la tarde, después hay que hacer prueba hidráulica y después la prehidráulica, en función de los resultados de la prehidráulica, bueno, se comenzaría el proceso de arranque en función de los resultados. No la estamos considerando todavía para el día de hoy porque depende del resultado de una prehidráulica, que es la comprobación de los trabajos, y si hay otro defecto que pueda existir en la caldera unidad que impida la sincronización en la noche de hoy. Pero, repito, debemos estar terminando los trabajos aproximadamente 6-7 horas y a partir de ahí se realizaría prehidráulica. En función del resultado, bueno, se tomarán las decisiones con respecto a la máquina. Si la prueba hidráulica va bien, bueno, comenzaría arranque. Si sale algún otro defecto, bueno, corregir los defectos para poder posteriormente comenzar el arranque de la unidad. También tenemos, bueno, la unidad 8 de Marie, que la tenemos para el día 21, que eso es domingo, y estamos trabajando, por supuesto, en la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Feto, que estimamos que se nos debe incorporar ya para el fin de semana. Continuar los trabajos en la turbina de la unidad para incorporarla en el fin de semana. Esa es la situación que tenemos para el día de hoy. El día de hoy va a haber una afectación alta en el horario diurno, sobre los 900-950 megawatts, toda vez que, bueno, la unidad de Mariel debe incorporarse más para, o sea, ya para llegando a la hora de la máxima demanda. Y también hay un grupo de unidades que de la generación distribuida que debemos ir recuperando disponibilidad con la llegada del combustible a esas unidades, que siempre por la mañana hay un nivel de unidades que están indisponibles de combustible, pero bueno, en el transcurso del día se deben ir recuperando para en la noche de madrugada, o sea, la hora del pico y la madrugada, bueno, tener lo mayor disponibilidad posible también en esta central. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy.
Actualización del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba con Lázaro Guerra, el director técnico de la Unión Eléctrica, para que usted esté informado a través del Triángulo de la Confianza. En Cienfuegos, durante la noche y madrugada de ayer, la afectación osciló entre 60, 70 y luego 50 megawatts. Debido a este incremento de 70 megawatts, durante aproximadamente 2 horas fue necesario afectar circuitos que no estaban en la planificación. En estos momentos, en Cienfuegos, Cuba, 11:51 minutos, 50 megawatts apagados por déficit de generación eléctrica. Vamos con otro tema. Entramos con el tema del enfrentamiento a coleros, revendedores. Tenemos declaraciones de Fara de las Mercedes Iglesias González, que está al frente del Grupo Provincial de Enfrentamiento en el Gobierno Provincial. Fara nos habla de irregularidades en las ventas que se realizan en las cadenas de tiendas por el llamado cartabón. También ventas, problemas que existen, irregularidades que se han detectado en las ventas mayoristas que se realizan a trabajadores por cuenta propia. Vamos con este reporte aquí en el Triángulo de la Confianza.
Nosotros sí debemos entrar como grupo provincial, como grupo municipal, lo que tiene que ver con la rotación y la renovación de los integrantes de los grupos, que en algunos casos llevan desde el inicio de la tarea, y eso hoy no está saliendo como tiene que salir, porque ya ese que está desde un primer momento, desgraciadamente, tiene un tipo de relación, un tipo de compromiso con ciertas y determinadas personas, propiamente inclusive de ahí del barrio, que eso no puede existir. Segundo, la selección de los compañeros que van a integrar estos grupos. Yo pienso que cada día nos llama más la atención en que tenemos que profundizar más en cuáles son las cualidades éticas, políticas y morales de ese que estamos poniendo allí. Porque ahí nos hace falta que haya personas que sean integrales, personas que no se comprometan y que no favorezcan a los familiares, que no favorezcan a los amigos, que no favorezcan el acaparamiento y que desgraciadamente nos están afectando el prestigio de esta tarea. Es verdad que existen muchas inconformidades con las medidas organizativas de lo que tiene que ver con la comercialización y con la venta de productos. Como tenemos irregularidades en la distribución, pero que las irregularidades en esa distribución están en correspondencia de lo que entra en el momento que entra. Y ahí no podemos partir de que es planificado tantos productos para tantos núcleos. Eso hay que seguirlo trabajando con todo el personal, pero con la información que le toca a todo el que está allí, a la cadena, a comercio, al grupo de apoyo. Hay que informarle a la gente, informarle. Miren, hay aquí unidades que cuando ponen el cartelito que hay pollo para 100 núcleos, hay aceite para 120 núcleos, y con los números puestos ahí, la tarea sale mejor. ¿Pero por qué? Porque la gente está viendo si me toca o no me toca. Si no me toca, yo no tengo que estar parada en la tienda esperando una cola. Pero eso se informa previamente desde la propia bodega, que yo he llegado, mira, hoy a ustedes no le toca, le toca de los números de tal a tal. Pero eso no está saliendo como tiene que salir. No ha sido efectiva la información y la comunicación entre los eslabones de la cadena: gobierno, bodeguero, empleado de la tienda y población. Eso nos está fallando. Y tenemos que reconocer que eso nos sigue fallando. Amén de todo lo que se ha tratado de verdad que llegue a la gente. En las unidades destinadas a la comercialización de mercancías en MLC y en las que se realizan ventas mayoristas a las formas de gestión no estatal, no siempre se logra el cumplimiento de los límites para la adquisición de productos y la detección de personas reiterantes, lo que se ha convertido en la principal vía de abastecimiento a los revendedores ilegales y en el mercado informal a precios especulativos. Mira, se vende en MLC en zona más. Yo he visto bajando un parle completo de cerveza y lo están montando en un jeep. Yo quisiera que en algún momento se me explicara a esas personas que lo pueden comprar, que se le vende por venta mayorista. No siempre se logra el cumplimiento de los límites para la adquisición de productos, la detección de personas reiterantes, las que se han convertido en la principal vía de abastecimiento a revendedores ilegales en el mercado informal. Bueno, Sonamax vende ITH. Aquí nos han llegado varias quejas con el tema de que cualquier trabajador por cuenta propia va y se presenta a ITH y le venden N cajas de pollo. No solo al por mayor, sino que si yo vendo pizza, ¿por qué tengo que comprar pollo en ITH? Entonces, en eso también, eso nos está dando problemas. Lo que está vendiendo la EMPA en moneda nacional, bueno, como está vendiendo tan poquitas cosas, pero hubo una etapa que tuvimos crisis con la venta de la harina. Y compraban harina los tres primeros que iban, y no compraban harina los demás. Todo esto es otro elemento que nosotros tenemos que revisar a lo colectivo. Y que tendremos que poner allí los inspectores a revisar esto. Desde luego, tenemos que escuchar cómo lo tiene organizado la cadena de tiendas. En los centros comerciales se continúan presentando problemáticas organizativas y en ocasiones se realizan los surtidos en el horario de venta. Hemos estado explicando cada vez que nos llega una queja que el producto llega y hay que tratarlo de vender, a no ser que ya que llegue muy tarde y que hay que dejarlo para el otro día. Esto molesta porque hasta los mismos dependientes es un choque, porque lo que llegue tienen que recibirlo, pero también es a la hora que llega el producto. Cuando se empieza a distribuir, hay unidades que lo reciben temprano, pero hay otras que ya tarde reciben el producto y tiene que dejarse para el otro día. Entonces eso provoca las aglomeraciones de personas y la espera innecesaria y que la gente quiere saber a quién le toca. Esto es otra problemática que hay que seguir revisando. En el caso de Insuna, también se han vendido algunos equipos y utensilios de trabajo que también vamos a ir a revisar. ¿Cómo se ha hecho esta venta? ¿A quiénes se ha vendido? Y revisar de los que se ha vendido quién es reiterante o no, que eso lo puede hacer ustedes por la parte del municipio. Por las redes sociales se continúa promocionando la venta de productos de primera necesidad, incluyendo medicamentos a elevados precios, que ha provocado malestar en la población. Bueno, o sea que mira cuántos elementos se siguen dando, sigue marcándose Cienfuegos con estas problemáticas.
El cartabón y otros vaivenes de la venta y reventa de productos. Esperemos que al fin se solucione este problema. Por hoy es todo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Yo los espero el lunes con esta invitación de los No.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo. De confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.